SER Podcast.
Hola, muy buenos días. A la conmoción que ha supuesto la denuncia contra el jefe de la policía por una presunta violación le han seguido todas las preguntas. ¿Cómo pudo pasar? ¿Quién lo sabía? ¿Desde cuándo? ¿Y si alguien lo tapó? El gobierno defiende al ministro del Interior, que asegura que reaccionó de inmediato en cuanto trascendió que había una querella contra José Ángel González. El propio abogado de la víctima ha descrito que han llevado el caso con toda la discreción, sin contárselo a nadie, hasta que el juez admitió a trámite su demanda. Lo que está investigando ahora el Ministerio es si hubo un comisario que, por tapar la denuncia y defender a su superior, llegó a coaccionar a la mujer que denunció la agresión que supuestamente cometió el DAO, es decir, el hombre que estaba al frente de la policía. Sánchez defiende a Marlaska.
Si el Ministerio del Interior no hubiera actuado con contundencia, pues evidentemente se podría decir, no se asumen responsabilidades, pero es que se ha actuado con empatía, se ha actuado con contundencia y se ha actuado con coherencia.
Dice Sánchez que no admitirá lecciones del PP al que acusa de haber encubierto las denuncias por acoso del alcalde de Móstoles.
Eso mientras el PP señala a Marlaska y le acusa a su vez de encubrimiento.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barcelona.
Son ustedes encubridores de presuntos delincuentes. Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul.
Esto decía ayer Tellado. Marlaska ha nombrado nueva DAO de la policía, es un nombramiento en funciones, a la comisaria a la que la mujer que ha denunciado, que es también agente de policía, le contó los hechos después de haber puesto la denuncia. Dice el ministro del Interior que solo se va a marchar si la víctima se dice decepcionada por su reacción y defiende que él no supo nada hasta que trascendió.
Los hechos son de tal gravedad que, conocidos, inmediatamente se exigió su renuncia y, si no, su dimisión. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
Vamos a intentar ir respondiendo a las preguntas que abre este escándalo con las informaciones que tenemos hasta ahora. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Áñez? Buenos días.
Empecemos por los hechos y por lo que se sabe de ellos. ¿Cuál fue la reacción y cuándo conocieron en Interior la denuncia que presentó una agente de policía que había tenido una relación con el DAO?
Bueno, Interior supo de la existencia de esta querella este pasado martes a las 6 menos 10 de la tarde. A esa hora, la víctima comunicó a la subdirectora de Recursos Humanos de la policía, a la comisaria Gemma Barroso, ¿quién fue su supuesto violador? Según el relato del abogado, que corroboran fuentes de Interior, es la primera vez que supieron que el exdao, José Ángel González, habría estado implicado en esta presunta agresión sexual. Es cierto que no era la primera vez que la víctima se veía con esta comisaria, con Gemma Barroso, porque de hecho era su jefa directa. La víctima estaba destinada en esa subdirección de Recursos Humanos, por eso esta comisaria fue quien tramitó su baja por depresión en el mes de julio. Pero en ningún momento, según confirma su abogado, la víctima detalló las causas de la ansiedad que le provocó su baja. De hecho, en estos 10 meses, la inspectora de policía, presuntamente violada, ni siquiera se lo comentó a sus propios compañeros porque estaba aterrada con las consecuencias de hacerlo.
Explicó algo más el abogado de la víctima, se llama Jorge Piedrafita. Dice que no contaron a nadie esta denuncia, como ahora decía Bañuelos, hasta que fue admitida a trámite, y que es en ese momento cuando la denunciante lo transmitió a quien será la DAO, a Gemma Barroso. Dice que su cliente está decepcionada con la reacción del gobierno porque, en vez de ser destituido el DAO, se le invitó a dimitir, y porque la querella con su identidad fue difundida, y asegura que ella sufrió acoso, que ayer fue bombardeada a mensajes porque ha trascendido cuál es su nombre en estos grupos de WhatsApp. El abogado habló ayer en Radio Aragón.
Esperemos que a partir de hoy se tomen medidas para que esto no suceda y veremos si hay protección. Si evidentemente las palabras del ministro no van a acostumbrar de hechos, diremos que no hay protección y pediremos su dimisión.
Decía al empezar Bañu que hay conmoción entre los mandos policiales a los que ayer reunió el ministerio.
Sí, la conmoción en la cúpula policial es absoluta. No recuerdan una crisis interna tan profunda. Por eso el director general de la policía, Francisco Pardo Piqueras, ha dado orden de reconducir esta situación. Reunió ayer a toda su junta de gobierno, es decir, a todos los altos mandos, una reunión en la que apeló a reforzar la confianza en la institución ante la grave situación que atraviesan. El primer paso ha sido cubrir temporalmente esa vacante de DAO. La comisaria Gemma Barroso, jefa hasta ahora de la víctima, se convierte de forma provisional en la nueva directora adjunta operativa. Asume el cargo en funciones porque le corresponde por escalafón, pero será el ministro del Interior el que elija los próximos días al candidato definitivo entre todos los comisarios que se postulen para ese puesto.
David Junquera, buenos días.
Hola, buenos días.
Ayer vimos en el Congreso cómo el PP salió en tromba contra Marlaska, al que acusa de encubrimiento. Eso después de que una exconcejala de Móstoles acusara a la dirección de su partido de haber encubierto una denuncia por acoso sexual y laboral.
Y el PP no ve contradicción ni siquiera relación entre ambos casos. En el del DAO está pidiendo la dimisión de Marlaska y va a desplegar toda una batería de medidas parlamentarias. Ayer más de media docena de diputados populares cargaron contra el ministro mientras hacían preguntas desde su escaño. Los populares defienden que Marlaska lo sabía y lo tapó, pero no aportan ninguna prueba de que fuera así. Solo dicen que si la denuncia lleva un mes puesta, es imposible que Interior no la conociera. En este caso le dan toda la credibilidad al testimonio de la víctima, algo que no hicieron en el caso del alcalde de Móstoles. El PP abrió entonces sendas investigaciones, una en la marca regional y otra en la nacional. En ambas se dio carpetazo al no apreciar evidencias contundentes, pero también hubo un matiz importante. Desde el PP madrileño se trató de persuadir a la víctima de que no denunciara. Fuentes populares niegan que ambos casos sean comparables, aunque hay voces que reconocen que el caso de Móstoles no se gestionó ni se explicó bien.
Junquera, gracias.
Gracias.
Nos has contado, Bañuelos, que el gobierno niega encubrimiento en la cúpula del ministerio porque nadie supo la denuncia. Lo que sí está investigando Interior es si hubo un comisario que coaccionó a la víctima para que no se querellara, para que no presentara la querella contra el DAO. ¿Qué va a pasar ahora con esa investigación? Porque parece que de esas coacciones también habría audios.
Sí. Ahora mismo una de las principales preocupaciones en el Ministerio del Interior es sin duda acotar la onda expansiva de este escándalo. Su prioridad es averiguar si realmente hubo altos mandos que pudieron tapar la agresión, encubriendo al DAO y chantajeando incluso a la víctima. Esa investigación interna se centra principalmente en quien hasta ahora era su mano derecha, el comisario Óscar San Juan, que ha sido cesado. El ministro del Interior dio orden ayer de apartarle de todos sus puestos hasta comprobar si es cierto que coaccionó a la víctima para que no denunciara a cambio de elegir un nuevo destino en la Policía Nacional. Según el abogado de la víctima, como dices, hay una grabación de aquella conversación. El abogado, que por cierto, ha pedido ya al juez que autorice a la Guardia Civil a realizar un análisis forense de todos estos audios para demostrar su autenticidad.
Seguimos en el Abierto Baño. Gracias.
Un abrazo.
El DAO denunciado, José Ángel González, habló ayer en Antena 3.
En el momento que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional. Y ahora pues además para poder defenderme en condiciones.
Este será uno de los dos grandes asuntos al que dedicaremos el Abierto de esta mañana, junto al otro gran debate político, el que se ha abierto en la izquierda.
Y al que puso ayer voz finalmente Gabriel Rufián. Ayer fue algo así como la puesta de largo de su propuesta para que la Unión de la Izquierda frene el auge de la extrema derecha. Acto repleto en Madrid junto a Emilio Delgado con la propuesta de que cada partido de la izquierda decida en qué provincia se presenta y evite así la competición entre ellos.
Yo le quiero ganar provincia a provincia escaños a Vox. Provincia a provincia. ¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas representando lo mismo nos presentemos en el mismo sitio? Y esto ya sé que, pues bueno, pues es antiaparato. Pero es que yo creo que es que ciencia, método y orden, si no, nos van a fusilar políticamente.
Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Esta, Josué, fue la idea central de Rufián, ¿no? Que los partidos no renuncien a sus siglas, pero sí renuncien al territorio en el que se presentan.
Sí, fue la principal propuesta que dejó en esta especie de debate charla, donde planteó que la izquierda nacional, soberanista y regionalista pacte un programa de mínimos y que cada marca se presente en la provincia donde puedan sacar más escaños. Rufián cree que esta fórmula puede funcionar dentro de un grupo interparlamentario que trabaje en común.
Yo lo que propongo es 3-4 puntos programáticos en común. Grupo interparlamentario coordinado común. ¿Por qué no? Tenemos mucho más que nos une que lo que nos separa.
Y ante las posibles dudas por parte de algunos partidos, sobre todo de las izquierdas nacionales, que serían las más perjudicadas con esta fórmula, Rufián pedía generosidad.
Requiere de un acto de generosidad inédito en democracia por parte de la izquierda.
Un acto, Ángels, que colmó las expectativas con 500 personas dentro de la sala y unas 400 que se quedaron fuera por falta de aforo.
Y poquito después de este acto estuvo en Hora 25 el líder de su partido, de Esquerra, Oriol Junqueras, que insiste en que esta propuesta no es la de Esquerra.
Y Esquerra Republicana no le dirá más Madrid si tiene que presentarse en Madrid o si tiene que presentarse en Segovia o si tiene que presentarse en Cáceres, ni le dirá Izquierda Unida que no puede presentar. No lo sé, esto deberán resolverlo los partidos políticos españoles en España, ¿no?
Lo que sí dice Junqueras es que Esquerra mantendrá a Rufián como su candidato por Barcelona.
Yolanda Díaz no fue al acto de ayer, ni irá al que ha convocado Sumar el sábado para refundar la plataforma. Josu, y anoche, en Hora 25, pudimos comprobar que hay otras voces dentro de la izquierda que sí defienden esa alianza del estilo de la que plantea Rufián.
Sí, partidos de arraigo territorial como Compromís, como Más Madrid, que estuvieron presentes en este acto, aplaudieron la propuesta de Rufián. También lo hicieron dirigentes de estas formaciones como Joan Baldoví o Eduardo Rubiño, que con Aymar dieron la bienvenida a la propuesta.
Que somos una fuerza con marcado arraigo territorial, que representa prácticamente al 20% de los madrileños y que sin duda vamos a jugar un papel clave en construir esa candidatura.
Yo creo que es fácil que lleguemos a unos acuerdos programáticos y luego, evidentemente, hablar de lo que es útil en cada territorio.
Y también lo hizo la vicepresidenta Yolanda Díaz, que no estuvo ayer ni estará el sábado, pero que en redes sociales dijo que le gustó lo que oyó y escuchó en el acto.
Nos escuchamos luego, Josu. Gracias.
Hasta luego, Ángel.
Dos cosas más de la política. Una es la respuesta que dio Pedro Sánchez a Felipe González, que dijo, lo recordarán, que en las próximas elecciones él votará en blanco.
Estoy encantado de que Felipe González sea militante del Partido Socialista Obrero Español y de que en un futuro vuelva a votar al Partido Socialista. Pero será lejano, ¿eh? Porque me voy a volver a presentar.
Y el otro asunto en la política es el nuevo episodio de la crisis de Vox con Javier Ortega Smith, uno de sus fundadores, y al que ahora el partido de Abascal ha suspendido de militancia después de que se negase a abandonar la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid. Ortega Smith es también diputado de Vox en el Congreso, al menos de momento.
La policía investiga como crimen machista la muerte violenta de una mujer en Madrid. Los agentes encontraron el cadáver de la víctima de 37 años en su domicilio.
Han detenido al agresor que les confesó el último crimen de una semana que está resultando aciaga después del asesinato de una enfermera, una mujer que trabajaba como enfermera en el centro de salud de Benicàssim, y después de que haya sido detenido el marido y padre de la mujer y la niña que aparecieron muertas en Chilches, también en Castellón.
Mariola Laurido.
6 de las 9 mujeres asesinadas este año por sus parejas o exparejas habían denunciado. Víctimas y agresores figuraban en el Biogen, pero el sistema de protección falló en el 66% de los casos. Además, 4 de los agresores tenían en vigor orden de alejamiento. Las mujeres se llamaban Pilar, Searina, Isabel, Carmen, Victoria, Belén, Ana. Las últimas, en Castellón, María José. Su marido mató también a su hija Noemí, de 12 años, la primera víctima menor de edad, de 2026. Y sin pasar 24 horas, un hombre asesinó ayer en Madrid a otra mujer. El comienzo de año es muy negro, con cifras que triplican a los dos anteriores. La violencia machista deja ya 7 menores huérfanos.
Decía ayer Gabriel Rufián que la clave del momento político que vivimos está en la vivienda, y sobre vivienda tenemos novedades esta mañana.
Como el acuerdo entre la Generalitat de Cataluña y los comunes con el que quieren limitar la compra especulativa de vivienda. Acuerdo que avanza esta mañana a Ser Cataluña y que consiste en que impedirán que los considerados grandes tenedores compren en zonas tensionadas.
No podrán comprar casas. Lo que podrán comprar, eso sí, son edificios enteros si los destinan a alquileres habituales. Información de Xavi Balló.
Con esta nueva ley, los grandes tenedores tendrán prohibido comprar viviendas particulares y solo podrán ampliar su mercado comprando edificios enteros, siempre bajo la condición que destinen todas las viviendas no a pisos turísticos ni alquileres de temporada, sino alquileres habituales topados por el límite de precio vigente en Cataluña. En cambio, los pequeños propietarios podrán comprar para vivir, para un familiar cercano, para una segunda residencia o para poner el piso alquiler con límite de precio. Así lo firmarán hoy Salvador Illa y Jessica Albiach, de los comunes, que ha celebrado el acuerdo en declaraciones a la SER.
Si hablamos de los grandes propietarios, no podrán comprar casas que son para vivir. Y así Cataluña se convierte en la primera comunidad de todo el Estado en prohibir las compras especulativas. Esto no es una cosa que nos inventemos, esto es algo que ya está funcionando y está dando buenos resultados.
Para que la prohibición sea efectiva, será imprescindible que los ayuntamientos modifiquen sus planeamientos urbanísticos. Los compradores deberán acreditar en 12 meses que lo dedican al uso contemplado por la ley, y si no, se expondrán a multas de hasta 1,5 millones de euros.
Y además, un nuevo informe alerta de un cambio de ciclo en la vivienda, porque empieza a costar más tiempo vender una vivienda, aunque se vendan más que nunca. Pablo Anzola.
Buenos días. Sí, las casas están tardando más en venderse, 77 días de media en nuestro país, y esos son 4 más que el año anterior. Es un repunte pequeño, pero relevante, porque es el primero de los últimos 5 años y porque, según los expertos, podría anticipar un enfriamiento del mercado.
Estamos hablando de una baja de precio, pero sí que quizás, digamos, el incremento puede que no sea tan sostenido también durante el próximo año, bueno, este año.
Paolo Barini es CEO de Tecnocasa. Aunque los grandes indicadores siguen en máximos, la inmobiliaria y la Universidad Pompeu Fabra apuntan en su informe anual a que el rally inmobiliario de los últimos años estaría cerca de tocar techo. José García Montalvo es profesor en la UPF.
Algo está cambiando.
y el comprador no puede. Estamos en una situación de tensión. Esa tensión se tiene que resolver, no puede mantenerse.
Y es que el acceso a una hipoteca ya es difícil o crítico, según ese informe, en una de cada tres de las grandes ciudades españolas.
Los creadores de una de las vacunas del COVID han logrado un hito contra el cáncer de mama más agresivo. Han conseguido que 11 pacientes lleven 6 años sin recaídas.
La farmacéutica alemana BioNTech ha ensayado con éxito una vacuna de ARN mensajero contra el cáncer de mama triple negativo. Es el subtipo que se propaga más rápido, el que tiene más riesgo de reaparecer y el más difícil de curar con los tratamientos actuales.
Algo inédito en este tipo de tumores. Una información de Javier Ruiz Martínez.
11 de las 14 mujeres participantes en este ensayo clínico estuvieron 6 años sin recaídas de su cáncer de mama triple negativo. Es un cáncer algo más complicado que los demás porque no tiene 3 receptores que guían los fármacos más habituales. Lo explica Cristina Aguirre, experta de la unidad IDIPAZ-CENIO.
Esto hace que no puedan responder ni a hormonoterapia ni a inmunoterapia, que son los tratamientos más efectivos en los otros tipos de tumores. Entonces hay que aplicar las terapias convencionales con las desventajas que eso supone, muchos más efectos secundarios.
El ensayo del grupo BioNTech ha secuenciado el tumor de cada una de las pacientes que ha participado para crearles una especie de vacuna individual. Isabel Echeverría, secretaria científica de la SEOM, dice que...
Como hay que desarrollar las vacunas para cada paciente, hay que ver los plazos, el coste, si realmente se puede llevar a cabo en la práctica clínica habitual con los plazos que necesitamos.
BioNTech, famosa por sus vacunas del COVID, dice que en 4 años tendrá esta funcionando al 100%.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.